Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bueno, y televidentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Es un gusto poder compartir con ustedes esta horita de la tarde-noche para conversar sobre un tema que está sobre la palestra y es uno de los sectores más importantes de la agricultura colombiana, que es el cacao. Y hoy vamos a conversar con Eduard Vaquero López, el presidente ejecutivo de Fede Cacao, sobre esta empresa nacional, no hablo de Fede Cacao, la empresa nacional de los cacaoteros, buscando posibilidades para el país. Eduard, bienvenido al último café. Qué alegría tenerte otra vez entre nosotros y ahora pues en televisión.
Muchas gracias, Carlos. Muy contento de estar aquí tomando café, pero temprano tomamos chocolate.
El chocolatico de las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, claro.
Sí, con pancito y pan de bono y quesito. Sí, claro. El chocolate santafereño de toda la vida. Bueno, Eduard, el sector campesino. Este sector campesino también se vio fuertemente impactado por todo el tema de las protestas. Un poquito más de un mes de protestas y de manifestaciones y de bloqueos. Que no vamos a discutir si tienen razón o no. La verdad, pues no es el interés del programa. Pero sí ver esa realidad que han tenido que vivir sectores como el de ustedes. Porque finalmente el campesino vive de lo que cosecha, de lo que vende, de lo que logra sacar de sus tierras y colocar en un mercado. Mercado que se vio pues, terriblemente bloqueado. Y eso en el mercado interno. El mercado externo, la exportación también se vio o está aún todavía bastante golpeada. Hablemos un poco de esto, Eduard. ¿Cómo les fue en estos tiempos de paro?
Yo diría, y alguien dijo hace unos días, lo que no hizo la pandemia con el sector agropecuario, lo hizo el paro. Y es un tema lamentable. Tú muy bien lo decías que el productor vive de esto, y si el productor vende sus cosechas, puede comer y puede vivir. Y yo creo que es un tema bastante complicado el atreverse a generar restricciones frente a la comida.
Sí.
Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero todos los días desayunamos, almorzamos y comemos. Y eso es gracias a los productores del campo. Y realmente en el caso nuestro, en el tema de cacao, pues hubo una afectación. No tan fuerte como otros sectores, pero sí la hubo.
Sí. El sector Fede Cacao es un sector que tiene campesinos medios y pequeños, ¿no? Es decir, el gran industrial del campo es algo extraño dentro del tema cacaotero.
Sí, claro. Nosotros casi que podemos decir que casi todos son pequeños. Casi que por lo menos el 98% son pequeños. Uno puede hablar de un 1% de medianos y casi que los grandes, aunque están empezando a aparecer, son menos del 1%. Este es un producto de economía campesina y de pequeños productores.
Sí, por eso el tema aquí es la gravedad de quedarse en manicruzados. Y hay que recordar que el sector campesino, en líneas generales e históricamente, le ha tocado muy duro. Realmente vivir del campo no es tan fácil como la gente cree, ¿no? Porque finalmente está supeditado a muchísimos factores. Llovió, no llovió, se te enfermó el cultivo, hubo una sobreoferta de tu cultivo, entonces el precio se bajó. En fin, es una gran cantidad de factores que hacen que trabajar en el campo sea realmente muy difícil.
Muy difícil, y yo creo que por eso el año pasado, cuando estábamos en pandemia y aún seguimos en pandemia, y mirando el crecimiento que tuvo uno de los pocos sectores que creció fue el sector agropecuario. Ellos realmente son héroes. Algún sí. productor de cacao nos decía, nosotros nos ha tocado luchar contra el invierno, contra el verano, contra los grupos armados, contra la falta de vías y contra el COVID. Y contra todos ellos han podido salir adelante. Yo creo que realmente son unos héroes sin capa, pero unos héroes que se levantan antes de las 5 de la mañana y a las 6, 7 de la noche todavía están trabajando. Entonces, y nos llevan el alimento, la comida a todos los colombianos y a todo el mundo.
Sí, hay procesos que desafortunadamente en nuestro país no se han podido regular. Las reformas agrarias desafortunadamente no funcionaron. Es decir, Históricamente, pues Alfonso López Pumarejo empezó a hacerla, después Carlos Lleras Restrepo también, pero eso se desaparece el panorama. Y entonces vemos casos como Los Paperos, que tuvieron una superproducción impresionante, y la gente de Las Piñas también, y tuvieron una superproducción increíble. Y claro, los precios al piso. Tan es así que vimos campesinos vendiendo los bultos de papa en las carreteras a unos precios irrisorios, que ni siquiera el costal les costaba en lo que estaban vendiendo, y así con las piñas. Esa realidad campesina, ¿por qué es tan difícil de cambiar en este país?
Yo creo que este es un tema de... Yo creo que aplica mucho al mundo, pero hay países donde se marca mucho más esta tendencia, seguramente los países latinoamericanos tenemos eso. Básicamente la gente es de economía campesina, muchas personas han sembrado por tradición y eso no es ningún pecado, hay que mirar. Sin embargo, yo creería que hoy en día con estas nuevas tecnologías, con este nuevo mundo que nos han pintado de oferta y demanda, también es importante educar y asesorar a las personas hacia dónde debemos ir. Los agricultores, hay muchos que vienen de generación en generación trabajando. Un ejemplo, la cebada, el fique, que seguramente son cultivos muy importantes, han venido siendo, digamos, reemplazados por otros países que son seguramente mucho más eficientes. Pero también seguramente hay cultivos en los cuales hay que trabajar por la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en Colombia, aquí comemos arepas por todo lado.
Sí.
En toda parte. Entonces, pues hay que producir maíz. Entonces, es un poco de cosas, pero también tenemos que mirar en qué nos especializamos, en qué somos fuertes y también reconocer en qué no somos fuertes. Entonces, yo creo que forma parte de un poco de todo, también mucha falta de oportunidades, mucha falta de vías y todo eso, pero yo diría que a pesar de eso hay productos y hay productores del sector agropecuario que siempre le ponen el pecho a la brisa y a la adversidad y muchos son muy exitosos.
Sí, en ese sentido, Eduard, aquí en el campo también sucede como en todas las otras industrias, ¿no? Hoy en día, pues, producir carros sale más barato importarlos, esa es la realidad. Y claro, hay cultivos que en los cuales nos ganan, es decir, las multinacionales de la tierra y del agro nos ganan en muchísimos cultivos. Y quizás eso hace necesario que nosotros como campesinos nos repensemos cuáles son los cultivos realmente que tienen salida. Uno de ellos es el cacao, porque el cacao tiene un consumo impresionante en el mundo. Hay regiones en Asia, en África, Centroamérica, en fin. Pero pasa de alguna manera un poco como con el café, ¿no? Se especializa, tiene unas características tan especiales que lo hacen distinto a cualquier otro cacao en el mundo, ¿no?
Y claro, digamos que para el caso del cacao, es un cultivo exclusivamente del trópico, muy pegado al Ecuador.
Sí.
Hacia arriba, hacia el norte y hacia el sur, pero pegado al Ecuador. Entonces uno empieza a encontrar que los países que producimos cacao son los países africanos, que en África se produce el 75% del cacao del mundo, algo los asiáticos y también el continente americano. Entonces, digamos que nosotros en esto tenemos las posibilidades de entrar a competir, digamos casi que de igual a igual. Seguramente el único país que se sale de ese contexto en donde se produce cacao es Brasil. Sin embargo, Brasil ha tenido unos problemas bastante, bastante fuertes con enfermedades que aquí ya aprendimos a superarlas.
Sí.
Pero los países que producimos cacao somos países de muy poquitos de renta media y la gran mayoría con unos problemas inclusive sociales muy grandes. Los países africanos tienen unos problemas muy grandes. Pero realmente con ellos podemos competir por calidad, no por cantidad, pero sí por calidad y por la tecnología que tenemos con ellos podemos competir y hemos salido avantes.
Sí, otro factor que hoy en día se le exige a la agricultura en general, a todo lo que es la vida campesina y agrícola y agropecuaria, es el tema del cambio climático, es el tema de la crisis ambiental, es el tema del cuidado de los suelos, porque, pues, usted lo sabe, a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial realmente, pues comienza toda esa política de sembrar en una forma industrial, así como se hace en Norteamérica y que de suyo, pues a ellos les costó su buen momento muy triste, ¿no? En la zona central de los Estados Unidos. Pero cultivos como el cacao son protectores. Y realmente si se trabaja el cacao de una forma muy bien hecha, es decir, sin pensar en los grandes cultivos terribles, ¿no es cierto?, que cambian toda la dinámica de un nicho ambiental, el cacao sí permite hacer una agricultura ambientalmente sana.
Digamos que sí, ese es un cultivo originario de América, de la selva amazónica, seguramente uno de los centros de origen es entre Ecuador, Perú y Colombia, y es un cultivo básicamente amazónico y aprendió a vivir dentro del bosque. Mire que en el África es un poco diferente, en el África lo introdujeron, y en el África cambia ese concepto del cacao, como muy bien lo dice, es un cultivo reforestador, mejorador y conservador de suelos. Y en Colombia no lo cultivamos como un monocultivo, sino como un sistema agroforestal, y entonces dentro de ellos se desarrollan muy bien los diferentes aves, mamíferos, reptiles, aves, bacterias, todo este, hay un microclima bastante importante. En el África no sucede eso, porque es una especie introducida ya, y desafortunadamente en muchos casos lo que ha hecho el cacao, que nos vuelvo y reitero, en Colombia afortunadamente no sucede, y en muchos países de América, pues hay deforestación, desplazamiento de especies como han anunciado el tema de elefantes, el tema de chimpancés, e inclusive en algunos casos hablan hasta de esclavitud, que es terrible.
Sí.
Para el caso nuestro sí es un cultivo completamente amigable con el medio ambiente, y yo diría que también completamente amigable con el cacao cultor, y yo creo que es la razón de ser nuestra. Entonces realmente es un cultivo que vale la pena cuidarlo, y con un factor adicional, es un alimento regulador y energético. Entonces tenemos todas las posibilidades, el tema ambiental, el tema social y el tema económico se reúnen alrededor del cultivo del cacao.
Edward, eso significa también que se ha hecho un trabajo muy especial por parte de ustedes y de los campesinos en general de investigación. ¿Cómo lograr mantener ese buen nivel de ser un cultivo que ayuda a la tierra, que ayuda a todo el ecosistema? Es decir, un campesino que tiene cacao, tiene pajaritos, tiene reptiles, tiene de todo, pues lo que normalmente habita en un sistema como este. Los adelantos que ustedes han hecho en investigación para mejorar el cultivo sin detrimento de ese contexto biológico en el cual vive.
Sí, eso es correcto, pero yo creo que nosotros tenemos los mejores investigadores y son nuestros funcionarios, pero por encima de ellos son los productores de cacao. Nosotros hemos logrado hacer una investigación, digamos, aplicada, yendo muy de la mano con los cacaocultores. En Colombia hace un tiempo se hablaba de que habían alrededor de unos 100 millones de árboles de cacao, y resulta que, si bien es cierto, en Colombia es uno de los centros de origen y se desarrolla muy bien el cacao, también se desarrollan muy bien las enfermedades, las plagas, principalmente los problemas de patológicos asociados a hongos. Entonces nos dimos en la tarea con los productores y nuestro departamento de investigación de buscar los mejores árboles. Esos árboles que a pesar de que estaban en medio de todas las enfermedades habidas y por haber, salían adelante. Esos árboles que a pesar de que tenían diferentes condiciones producían calidad, esos árboles que siempre producían. Ese es un trabajo que hemos venido haciendo durante más de 3 décadas y que afortunadamente hoy en día le permite contar al país con unos 9 materiales que hemos desarrollado en la Federación con recursos del Fondo Nacional del Cacao y son con los cuales estamos sembrando nuestras plantaciones nuevas y estamos renovando las plantaciones envejecidas y que realmente nos han permitido obtener unas buenas condiciones de producción, pero yo resalto por encima de la producción, de la productividad, que nos están ayudando a que cada día nuestros cacaocultores vivan de una manera más digna en el campo. Pero de manera digna, y eso afortunadamente lo estamos logrando para nuestros cacaocultores.
Sí, ese trabajo de las plantas, del mejoramiento de plantas, se me olvida el nombre técnico porque eso tiene su nombre, en muchos otros sectores de la... ¿Perdóname?
Fitomejoramiento.
En muchos sectores de la agricultura nuestra han llevado a excesos y hay que hablar de sus colegas, desafortunadamente. El tema del café, pues evolucionó muchísimo en el país. Veníamos de un arábigo muy bonito, un árbol que vivía entre el bosque con otras plantas y se nutrían allí todos, a llegar a un caturra, ¿no es cierto?, que se volvió una cosa paisajísticamente por lo menos horrible, ¿no? Porque ya no tenías el bosquecillo, sino que eran un montón de arbusticos allí sembrados. En fin, Creo que ustedes estarán, supongo, evitando ese tipo de excesos y mantener más bien el nicho ambiental en el cual vive el cacao y que siempre ha vivido, claro, mejorando las plantas, pero sin llegar a cosas como se hizo con el caturra, por ejemplo.
Digamos que son diversos técnicos. Los procesos es un tema exitoso y creo que es completamente respetable, porque eso ha permitido que, a pesar de las enfermedades tan graves como caso Roya, y en un caso de plagas como el caso Broca, Colombia ha crecido, que muy pocos países han salido de eso. Para el caso nuestro, en el tema de cacao, nosotros lo que hemos buscado es, como le digo, los árboles que estaban en las fincas de los productores, metidos dentro de eso. Sí hemos empezado a desarrollar una serie de labores asociadas sobre todo con podas, dando que eso lo hace inclusive los fitomejoradores y todo eso. Una de las cosas que se buscan en todo esto es buscar que los árboles produzcan más o lo mismo que producen, pero en menor tamaño. ¿Por qué? Porque si usted tiene un árbol más pequeño, pues usted, si tiene enfermedades, las puede identificar, pero el árbol de cacao es un árbol que, como les decía al comienzo, es un árbol que está en el bosque. Si usted se descuida con un árbol de cacao, perfectamente le puede crecer 100 metros. Entonces empieza a mandar un piso y otro piso y otro piso. Y entonces estamos buscando los mismos árboles, digamos, es como educar el árbol para que produzca lo mismo, pero todo más abajo. Entonces estamos trabajando en eso, buscando también involucrar un poco más de árboles por hectárea, porque a veces hay un árbol muy grande y que produce mucho, pero ocupa el espacio de 10 árboles. Eso no es rentable. Entonces, digamos, es buscar realmente que los árboles sean completamente productivos, que se adapten a las condiciones que tienen, pero siempre, para el caso nuestro, bajo un sistema agroforestal. Entonces, uno va a encontrar, aunque en el mundo también lo hay, monocultivos, en Ecuador desarrollan con gran éxito eso, pero nosotros hemos querido manejarlo. Entonces, seguimos manejando los árboles maderables, o los árboles frutales, o los árboles complementarios. Entonces, dentro de un cultivo de cacao, no es raro encontrar naranja, mandarina, aguacate, cedros, socobos, inclusive en las primeras etapas usted encuentra maíz, auyama, diferentes tipos de productos. Ahora bien, lo que hemos querido hacer es hacer eso mismo que hizo el agricultor durante mucho tiempo, pero de una manera organizada. Entonces, digamos que nosotros lo que hemos buscado con nuestros sistemas agroforestales es manejar mínimo 3 cultivos, que en este caso son cacao, el ejemplo puede ser plátanos y especies maderables, pero todo de manera organizada, y que el productor pueda explotar en diferentes momentos diferentes cultivos, siendo su principal fuente de sustento, en este caso el cacao, pero sin crear nunca un desequilibrio en el medio ambiente.
Sí, que eso es lo fundamental, y eso es lo que todo el mundo hoy está pidiendo a la agricultura industrial, porque es que esos sembradíos gigantescos, y vamos a hablar de un caso concreto que es la palma africana, y no hablamos de Colombia, no lo que se está haciendo en Asia, por ejemplo, ¿no?, que se está tumbando selvas enteras por sembrar esta palma aceitera para un sector específico de la industria en el mundo de alimentos, en el mundo. El costo realmente es muy alto, porque finalmente la tierra se degrada, el uso de agroquímicos también molesta mucho, y finalmente no solamente es el tema de los árboles o plantas que existen allí, sino toda esa fauna de insectos, mamíferos, reptiles, todo lo que existe allí, que se están perdiendo y se están perdiendo para siempre. Creo que es un error que no deberíamos volver a cometer en nuestro país.
Sí, nosotros lo que buscamos y lo que tiene que ver con nosotros es mantener el equilibrio. Entonces algunos dirán que no es bueno, pero si usted se mete en una plantación de cacao, desde zancuditos en adelante encuentra. Se encuentra serpientes, se encuentra anfibios, se encuentra aves, se encuentra diferentes tipos. Entonces digamos que lo que hemos buscado es mantener un poco ese equilibrio, además de que justamente prácticamente cuando usted se mete en un cultivo de cacao, casi que se mete un bosque.
Entonces, claro.
Usted empieza a encontrar ardillas, diferentes tipos de roedores, diferentes ardillas, aves, realmente hay mucho. Inclusive hemos encontrado también cosas como que en los países nórdicos muchas aves, cuando va a empezar el invierno, se van a diferentes partes del mundo. En el cultivo del cacao, y específicamente en Santander, hemos encontrado que vienen aves desde Canadá y desde Estados Unidos a pasar, así como el cuento, a pasar el verano. En esta tierra. Y uno de esos hábitats que encuentran es el cacao. Entonces, lo que demuestra las bondades que estamos teniendo con un cultivo asociado, que lo que busca mantener es un equilibrio que ha tenido la naturaleza, y que nosotros buscamos hacer unas prácticas, porque dentro de otras cosas, dentro del cultivo del cacao, las prácticas asociadas con agroquímicos son mínimas. Sí las hay, mínimas. El control de las plagas y las enfermedades lo hacemos con prácticas culturales, con podas. Y seguramente algunas prácticas que se hacen, puede ser la fertilización, otras, pero la verdad la utilización de agroquímicos es muy baja. Y lo que hemos buscado es mantener un equilibrio. Inclusive hace un tiempo, los cacaocultores viejos decían que el cacao se fertilizaba por sí solo.
Y imagínate.
Podría tener razón, ¿por qué? Porque el árbol en algunas ocasiones cambia 3 veces hojas al año y caen al piso, y esas hojas se descomponen y mejoran el suelo, y la misma cacota, la cáscara, también se corta el suelo y se descompone. Entonces, eso ayuda, pero cuando usted está pensando ya en productividades como lo que estamos manejando ahora, pues necesariamente eso es como cuando usted, si usted trabaja y si no come, si no le echa comida, al árbol hay que alimentarlo y alimentarlo con fertilizantes.
Claro. Hay otra particularidad que tiene el cacao, que es más o menos como le sucede al vino, ¿no? Entonces, depende de las uvas que tengas, depende de las cavas donde estén, eso le da ciertas ciertos sabores, ¿no es cierto? Cierto bouquet al vino. Creo que con el cacao sucede igual. Si yo tengo un cacaotero y junto a él tengo, por decir, naranjas, mandarinas, quizás el bouquet, ¿no? De ese cacao sea distinto a un cacao que no tenga esas condiciones.
Sí, digamos que hay como 2 condiciones. Una son las genéticas, que son propias de la planta. Entonces, digamos, factores genotípicos que son propios de los genes. Sí, y hay otras que son fenotípicas, que son asociadas a los temas externos. Seguramente en cacao el que más pesa es el tema genotípico, porque ese es un tema, nosotros tenemos unos materiales muy buenos, pero no hay duda de que la influencia de otras especies, de otros árboles, también tiene alguna afectación, y necesariamente nuestro cacao por genética es de los mejores del mundo, y adicionalmente por ese equilibrio que se maneja, inclusive las diferentes especies, insectos, todo lo demás que haya asociado, pues digamos que le da un factor especial a nuestro cacao, y no lo decimos nosotros, simplemente los 4 premios que hemos ganado en 4 ocasiones en el Salón del Chocolate en París, donde han catalogado nuestros cacaos como los mejores del mundo, yo creo que son muy, muy buena ratificación de la excelente calidad que tiene nuestro cacao y el excelente trabajo que hacen nuestros cacao.
Sí. Es decir, nosotros sí podemos chicanear de nuestro cacao, ¿sí o no?
Completamente. Nosotros tenemos uno de los mejores cacaos del mundo. Muchos dicen que somos el mejor. Yo diría que sí, porque realmente y lo mejor que tenemos es nuestra gente que cultiva cacao, a pesar de todo lo que, de todas las adversidades, decir es un orgullo y mirar que hoy en día, cada día empezamos a llevar nuestro cacao, y no solamente el cacao en grano, sino productos semi-elaborados y elaborados
sí.
A muchas partes del mundo, ya está llegando a muchas partes del mundo.
De eso te quería preguntar, ese valor agregado que hace el cacaoutor, porque muchas personas hoy en día se están dando cuenta que vivir en la ciudad es un complique y que tenían por allá la finca archivada porque, pues hay que decirlo como suena, en la época más dura de la guerra, pues ¿quién se iba a quedar en una finca? Tenía que ser el campesino que nació ahí, que vivió ahí, que lo único que podía hacer era quedarse ahí a menos de que lo corrieran. Pero muchas personas que tenían sus fincas las dejaron quietas, vieron que no se las fueran a quitar ni que se las fueran a robar. Pero dejaron las fincas quietas y entonces cuando vuelven encuentran un monte perfecto, ¿no? Con una cantidad de cosas increíbles que pensaron que no se podía. Pero hoy en día muchísimas personas están regresando a sus fincas y empiezan a encontrar en el café, en el cacao, un producto muy especial porque empiezan a colocarle sello, su sello particular. Y eso es todo ese valor agregado que se logra desarrollar desde las fincas. Y claro, como lo habíamos comentado, muchos de estos productos son exclusivos, ¿no? Eso no es que yo haga una producción para llenar a Japón con mi cacao, no. Yo hago una producción muy específica que va a algunos sectores muy específicos y que pagan esa especificidad. Cuéntanos un poco de eso que están haciendo los cacaoteros colombianos con la posibilidad de volver a sus fincas y sobre todo salirse un poco de esta locura que es la ciudad.
Bueno, digamos que los cacaocultores por siempre han vivido en el campo, pero sí ha habido muchas personas y por efecto de violencia, el cacao no ha sido ajeno a los temas de violencia. Desafortunadamente, las áreas de mayor producción de cacao en Colombia siempre han estado azotadas por el tema de violencia. Como muy bien lo dicen, a algunos les tocó desplazarse por X o Y motivo y después les tocó volver. Otros simplemente, digamos, eran, digamos, campesinos de fin de semana y lamentablemente también la violencia los obligó a no volver. Pero digamos, el campesino como tal siempre le ha puesto lamentablemente
el pecho
hacia la mala situación. Uh-huh. Pero hemos encontrado mucha gente, y mucho más ahorita con la pandemia. Una cosa es estar usted encerrado en un apartamento con cuatro paredes, cubriendo los temas de pandemia y cuidándonos, y otra cosa es estar cuidándose también, pero al aire libre.
Sí.
Con un techo lleno de estrellas y lleno de árboles, todos sí. Más bonitos, y sí. Con pajaritos y con diferentes tipos de animales, es mucho uh-huh. mejor. Y realmente cuando usted se pone a trabajar en el campo, como que se libera de muchas cosas y olvida del estrés, se olvida un montón de cosas. Entonces sí hemos encontrado muchos casos, y no solamente en cacao, sino en diferentes cultivos, que la gente está volviendo al campo, y más ahorita con el tema del teletrabajo.
Sí.
Es muy común encontrar, cuando uno asiste a tantas reuniones que hoy en día, y empieza uno a sentir envidia de la buena, la reunión y por allá le cantan los azulejos, o le cantan los
sí.
O cualquier tipo de cosas. Entonces realmente el campo es muy bonito, es muy difícil para trabajarlo, pero realmente la fortaleza y el trabajo y todo ese vigor que han tenido siempre nuestros productores hacen que el campo colombiano sea muy bonito y nos hacen añorar a todos los que estamos en la ciudad en querer irnos para el campo para estar seguramente con condiciones un poco mejores, trabajando duro sí, pero seguramente más felices y más tranquilos.
Sí, fíjese, don Eduardo, que este paro nos mostró a los jóvenes colombianos muy insatisfechos con la realidad que están viviendo. Pero desafortunadamente nuestro país históricamente, que ha sido un país de agricultores, se pretendió volver un país de industriales. Y realmente, pues, en el mundo como el de hoy, la industria es otro paseo totalmente distinto. Y pelear contra China, pues, ¿cómo para qué? Pelear contra Alemania y otros países es muy complejo. Pero hay algo que nosotros sí tenemos, y es el campo, nuestra tierra. La riqueza de nuestro país es su tierra y su agua. Y yo me atrevería a decir que todas estas manifestaciones nos mostraron una cantidad de chicos muy frustrados. Primero, que no pueden estudiar algunos, otros que han estudiado, pero que no encuentran cómo trabajar. Pero a veces se nos olvida que el mundo ha cambiado y que ha cambiado muchísimo. Lo conversamos hace un ratico, buscar empleos como los que nosotros tenemos, ya eso es muy difícil, eso ya no hay. Cuando uno se mete al campo y le mete tecnología de a la actual, tecnología digital, y empieza con un cultivo como el del cacao, que es tan grato, que es tan generoso, porque no solamente cultivas cacao, sino cultivas otras cosas. Yo creo que podría ser una alternativa muy interesante para los jóvenes colombianos. Y sobre todo prepararse en este tema de la agricultura moderna. Ahora se llama agroecología, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que eso les permitiría una visión muy distinta del mundo, desocupar las ciudades, porque vivir en la ciudad, usted y yo lo sabemos, vivir en las ciudades es una jartera, la verdad. Sí, uno tiene ciertas comodidades y sí, la internet y la, pero realmente la vida en el campo, el contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza, no, nos forma como mejores personas, ¿no? En la ciudad es un corre-corre, es un agite permanente, es un codazo con el otro, mientras que en el campo la relación es muy distinta entre los mismos vecinos y la relación que uno tiene con el mundo. Creo que ese contexto para los jóvenes podría ser una alternativa real, ¿no es cierto? Claro, el país no ha solucionado sus temas de paz, todavía seguimos en ese problema, pero hemos mejorado. En el fondo hemos mejorado, ¿no? Creo que estemos como en los años 70, ¿no es cierto?
Bueno, yo le puedo decir, y para referirme a eso, me voy a referir a ejemplos concretos de jóvenes en el tema de cacao. Durante mucho tiempo la violencia tocó muy fuertemente el cacao, y aún así los productores se quedaron en el campo. Naturalmente, ¿qué pensaron siempre esos productores? Nuestros hijos no tienen que vivir esta violencia, tienen que irse a estudiar. Y los mandaron a las ciudades, al campo, a muchos lados. Pero yo tengo que contarle, para resumir el cuento, que hoy en día muchos de esos jóvenes están volviendo a las fincas. Y nosotros hemos encontrado y estamos trabajando muy fuertemente Inclusive hay un trabajo, un proyecto que llamamos la inclusión juvenil, que es buscar meter esas personas. Y le quiero contar qué hemos logrado nosotros. Muchas personas, inclusive profesionales, han vuelto al campo y han encontrado a sus papás allá.
Sí.
Afortunadamente ya las plantaciones hoy en día las hemos tecnificado mucho más y las condiciones han mejorado, también han mejorado las vías y otra serie de cosas, inclusive la conectividad, no como uno quisiera, pero sí ha mejorado bastante. Pero nos hemos encontrado por ejemplo, en el tema de la transformación del cacao. Hay jóvenes que no quieren seguir sembrando cacao, pero sí son muy útiles en el tema de la transformación del cacao. Sí son muy útiles y son muy ágiles, sobre todo con los temas de las nuevas tecnologías.
Sí.
Entonces, lo que hemos encontrado nosotros es esa manera de que, de una manera muy articulada con sus padres, y tenemos ejemplos de muchas familias. Familias que sacaron adelante a sus hijos y los volvieron profesionales, y hoy en día esos hijos han vuelto porque no han encontrado seguramente las oportunidades, pero entonces tienen diferentes especialidades. Yo tengo un caso concreto, como muchos que hay. En San Vicente de Chucurí hay una familia de dos señores que sacaron adelante todos sus hijos profesionales y volvieron todos a excepción que se quedó con ellos y siguió trabajando con ellos. Pero sus hermanas hoy en día son las encargadas de comercializar, de publicitar y de mostrar productos agregados. Productos que están siendo muy, muy exitosos. Entonces, realmente, y un saludo si nos ven por allá, don Jorge y doña María Antonieta, allá en San Vicente de Chucurí, que tienen a sus hijos orgullosos trabajando con ellos. Pero también aquí un mensaje para los jóvenes. Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Las cosas hay que trabajarlas. Seguramente no necesariamente sufrirlas, pero sí hay que trabajarlas. Y lamentablemente muchos los jóvenes creen que conseguir un trabajo o hacer cosas es como tan fácil como abrir el Google y apareció la información. Yo creo que todos los ancianos, las personas muy sabias que han trabajado en cacao, todos los que hemos trabajado de una u otra manera, hemos conseguido las cosas con sacrificio. Y yo sé que la situación no es fácil, pero para el caso del cacao, los jóvenes están llegando y están aprendiendo esa paz, esa tranquilidad que da el campo, pero también porque el campo tiene que ser un negocio. Y el negocio tiene que ser muy importante. Por eso yo he hablado mucho del tema de vivir dignamente. Entonces, el
Sí.
ejemplo de los hijos de don Jorge allá en San Vicente de Chucurí, pues tienen una casa completamente digna y viven en el campo, pero tienen que trabajar y tienen que mirar. Porque todo el mundo hoy en día, y por colocar varios ejemplos, pues todo el mundo quiere ser James Rodríguez. Pero ¿cuántos salen a entrenar temprano? O muchos
Sí.
que son seguramente unos youtubers muy famosos, pero eso hay que trabajarlo. Hay que tener un poquitico de constancia y las cosas no se consiguen tan rápidamente. En el cacao, lo que sí hemos logrado, y ya con esto termino esta parte, es integrar a los jóvenes con la experiencia que tienen, digamos, las personas que han trabajado y con el conocimiento que tiene Fedecacao. Yo creo que por
Sí.
eso es una parte del secreto que hemos tenido, de que nosotros ya no solamente estamos exportando materia prima, cacao en grano, sino productos semielaborados y elaborados, y estamos llegando a más de 75 países de manera articulada entre los jóvenes y la experiencia de los cacaocultores antiguos.
Sí, y ustedes hicieron una apuesta que vale la pena resaltar, y es la apuesta de un cacao para la paz. Cuéntanos un poco de eso, Eduardo.
Digamos que, claro, a ver, yo le decía, donde hay cacao siempre hubo violencia. Hubo violencia de un lado, del otro lado, y a veces cultivos ilícitos. Pero siempre estaba el cacao por ahí. Entonces, nosotros para hablar con cifras, nosotros tenemos en este momento cerca de 188 mil hectáreas de cacao sembradas, de las cuales aproximadamente 25 mil estaban en cultivos ilícitos. Y entonces se cambió prácticamente la coca por cacao. ¿Y por qué el tema de la paz? Ese no es un tema solamente de ahora, este es un tema que arrancó por allá en el año 2000. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hemos encontrado? Que muchas zonas que tenían una violencia muy grande por los cultivos ilícitos, en el momento en que las personas se dedicaron a trabajar en cacao, y el principal insumo que necesita el cacao es la mano de obra, y es la mano de obra familiar. Y cuando usted trabaja con su esposa, con sus hijos, sin que los hijos dejen de estudiar, que es un tema fundamental, nos hemos encontrado que la violencia, digamos, esa violencia familiar tan terrible empezó a desaparecer. Las mismas muertes, las mismas matanzas. Hay un ejemplo que nos dicen los productores de las áreas aledañas de Landazuri y Santander, de La Belleza, de La Paz, de Bolívar, de todas estas zonas, que nos dicen, aquí en estas zonas la violencia y la guerra se acabó sin hacer un solo tiro, solamente sembrando cacao y metiendo a las familias en esto. Entonces yo creo que de ahí viene el tema de que el cacao es el cultivo de la paz, y muchas personas que han cambiado sus vidas y que anteriormente estaban en la ilegalidad, hoy en día están en la legalidad y están las familias enteras trabajando, están transformando. Yo creo que por eso el cacao es el cultivo de la paz, es un cultivo que genera progreso, es un cultivo que genera un tejido social en las familias y es un cultivo que genera alegría en quienes producen el cacao y mucho más en quienes lo consumimos también.
Sí, y ese factor tan interesante que usted ya ha mencionado, que es el valor agregado, ¿no? La gente se pone a hacer productos terminados. No solamente es vender la mazorca o el grano, no, es el producto terminado. Y creo que eso es bien interesante porque si yo tengo un sello personal y le trabajo a un nicho, pues voy a tener un mercadeo permanente, ¿no? Y allí es donde los chicos que usted nos relata, los chicos empiezan a aplicar sus conocimientos académicos para que la cosa funcione. Creo que eso es una posibilidad gigantesca. Y sobre todo que en este tiempo, por ejemplo, la venta por Internet aumentó de una manera increíble. Creo que usted y yo somos usuarios de Internet, es decir, en el sentido que hemos comprado cantidad de chucherías o de cosas importantes por Internet. Y el mundo se está moviendo así. Poder vender cacao. Chocolates especiales, canastas de cumpleaños, qué sé yo, una cantidad de productos que se pueden desarrollar desde allí. Creo que es una alternativa bien interesante para los cacaoductores aquí en todo el país, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros, digamos que nosotros hemos aprendido lo que los cacaocultores nos han enseñado, que hay miles de dificultades, pero de cada dificultad hay que sacar cosas. La pandemia nos enseñó a la virtualidad. Si no estuviéramos en la pandemia, no estaríamos hablando aquí, sino usted estaría
Sí.
tomando chocolate. Entonces, igual lo podemos hacer. Entonces,
Sí.
justamente el tema de las ventas son muy importantes. Dentro de eso, nosotros el año pasado, en plena pandemia, creamos una plataforma que se llama Colombia es Cacao, donde todos los productores, todos los transformadores que se inscriben en nuestra plataforma pueden vender su cacao, no solamente el cacao en grano, los productos, la chucula, los diferentes tipos de productos que hacen a cualquier parte del mundo. Entonces,
Imagínate.
estamos diciendo que en este momento el cacao se puede vender y está solamente a un clic, pero hay que trabajar con mucho cuidado, con mucha dedicación y con la promoción. Y también empezar a mejorar los productos. Nuestros productores estaban también transformando cacao, pero esas ventas las hacían como de pueblo en pueblo y de puerta en puerta y
Claro.
de tienda en tienda. Resulta que con este tema les tocó, no, nosotros nos inventamos una campaña que se llamaba El Chocolate Nos Une el año pasado y nos dimos cuenta la cantidad de personas que están transformando y están generando un poco de valor y a través de esa campaña lograron vender. Los que no tienen internet, así sea por teléfono, pero lo hicieron. Realmente de esas dificultades que hay es sacar las oportunidades y yo creo que el cacao nos enseña muchas cosas, nuestros cacaocultores también y la virtualidad vino para quedarse por mucho tiempo más.
Sí, esto de los productos terminados me recuerda un poco el tema de los vinos, ¿no? Se puede conseguir una botella de vino de 100 mil pesos hacia arriba, pero también puede conseguir una botellita de vino por ahí de 10 mil, 12 mil pesitos, ¿no? Creo que con el cacao sucede exactamente igual, porque cuando uno se pone a mirar precios, uno dice, uy, ¿cómo pueden cobrar tanto por ese chocolate, esa chocolatina? Y creo que es un poco eso, ¿no? También la calidad y la forma como ha sido preparado, no sé, una cantidad de factores que hacen esa diferenciación de precios.
Sí, claro, la calidad. Diga, ahí tengo dos aspectos. Tengo una anécdota para contarle. Algún día cuando empezamos a salir a buscar la promoción del cacao colombiano en el mundo, visitamos un chocolatero belga muy importante. Y después de conocer su fábrica, una fábrica muy pequeña, muy familiar, pero de productos muy exclusivos. Entonces llegó compramos una cajita. Nos obsequió otra, pero compramos una que traía tal vez unos 12 bombones. Y cuando yo miraba, entonces resulta que el precio que tenía de esa caja de esos bombones eran 60 euros.
Uy.
Entonces, cuando uno mira, y seguramente eso tendría que por ahí 300 gramos, y cuando usted mira que un kilo de cacao se vendía en ese momento por ahí en 6 mil pesos, uno hacía cuentas y decía, mire quién. Y entonces yo le decía al señor, oiga, usted le va muy bien con estos chocolates aquí. Dijo, sí, pero me va mejor en Japón. Porque aquí me vale 60 euros, pero en Japón el valor que me pagan son seguramente 100 euros. Entonces uno decía, wow, eso nos generó un poco de expectativas y entonces resulta que empezamos a contarles esto a la gente para buscar. pero empezar a transformar los productos. Y por eso encuentra uno una cantidad de, le pongo una prueba a usted, Carlos. Seguramente si usted iba hace unos 10 años a un stand de un supermercado, encontraba por ahí a lo sumo 4 o 5 marcas de chocolate de mesa.
Sí.
Lo reto a que vaya y verá que en este momento, en el stand de eso encuentra muchas más. Y seguramente hay más de 300 marcas de chocolate de mesa. Uh-huh. Ya, seguramente me quedo corto. Y si usted va al tema de lo que llamamos nosotros la chocolatina, a eso, uh-huh. Hace unos años los mejores chocolates, entonces, ¿de dónde eran? ¿Para comerse un buen chocolate, uno suizo o uno belga? Siguen siendo
muchos. Sí.
Hoy en día ya tenemos muchas marcas, muchas colombianas de excelente calidad y en diferentes niveles. Unas que no tienen nada que competir con ningún chocolate del mundo, pero también hay unas marcas muy artesanales que empiezan a encontrar en diferentes partes de Colombia. Entonces yo creo que sí encontramos también una recomendación muy especial que puede sonar a cuña, pero creo que es importante. Nuestros chocolates son tan buenos y nuestros cacaos son tan buenos que merecen solamente comprar los colombianos. Si compran los extranjeros, también hágalo, pero denle una prioridad al producto colombiano, al producto que tienen nuestros cacaocultores y nuestros empresarios, porque no tienen nada que envidiarle y encuentra usted para todos los gustos. Y la ventaja es que aquí los conseguimos en pesos, mucho más baraticos.
No en euros. mire que esta es una oportunidad de oro para nuestros muchachos, para nuestras familias, que tienen la posibilidad de tener una tierrita. Lo conversamos hace un ratico, comprar tierra hoy es muy difícil, realmente está muy costosa, muy costosa. Además, porque uno quiere tener la tierra con algunas características de la ciudad, ¿no? Entonces, carretera, un carreteable bueno, preferiblemente pavimentado, ¿no? Una casa con todas las condiciones, energía solar eventualmente, su internet, eso sí no puede faltar porque sin internet te mueres. Entonces la cosa se complica mucho, es decir, eso de llevarse la ciudad al campo no es tan fácil. Pero realmente cuando organizaciones como la que usted preside se buscan alternativas para que el campesino pueda tener esas, entre comillas, comodidades tecnológicas, pues le permite realmente el desarrollo de su empresa y algo que es muy importante, volver a traer a los chicos a trabajar allí, encontrar una vida productiva, interesante, donde pueden investigar, desarrollar, donde pueden ellos que son tan amantes de la naturaleza, pues ser también protectores del medio ambiente que hoy en día es un tema crucial, más que cualquier otra condición. El tema ambiental es muy, muy, pero muy importante. Creo que ese trabajo que ustedes hacen es bien interesante y sobre todo con esa proyección que le dan de mundo. No ese es el campesinito por allá encerrado con su pan coger, sobreviviendo todos los días y de vez en cuando pues recibiendo un salario, un jornal, ¿no? Que es lo que habitualmente sea, sino que realmente la posibilidad de tener una empresa productiva que no necesita tener las hectáreas, pues, ¿no es cierto? Sino que un cultivo bien tecnificadito, bien organizadito y sobre todo una cosa muy importante, Eduardo, y es que si uno se mete en este negocio tiene que cumplir. Y creo que a ustedes y en general a los campesinos colombianos les fue mal en el paro porque no pudieron cumplir con compromisos que tenían no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional, poder exportar, poder satisfacer esos pedidos que ya tenían vendidos, pagados en muchos casos. Creo que eso nos dejó bastante, un sabor bastante agrio, ¿no?
Sí, bastante. Además de que conseguir los clientes no es nada fácil y se construye sobre, digamos, sobre la confianza. Y yo diría que eso es un tema lamentable, pero lo decía también al comienzo y lo ratifico ahora. Lo más lamentable es que si el productor no vende sus productos, y no estoy hablando solamente de cacao, porque afortunadamente el cacao es un cultivo que una vez se cosecha, se fermenta y se seca, puede aguantar. Pero resulta que alrededor del cultivo del cacao la gente sí cultiva naranjas, mandarinas, aguacates, diferentes tipos de frutas, hortalizas, verduras, todo esto. Y resulta que si no las venden, si no hay quien se las compra o si se dañan, es un tema lamentable. Entonces ese es un tema bastante complicado. A nosotros las exportaciones nos han decrecido el 17% y el incumplir con los compromisos es un tema. En días pasados decía mi colega, el doctor Roberto Vélez, que construir muchos clientes que construyeron, que se tardaron tantos años en escoger el café colombiano, simplemente si no se les entregó el producto, pues naturalmente empiezan a buscar un reemplazo y eso es lamentable. Porque eso es afectar contra la comida de los colombianos, contra la comida del mundo y sobre todo con la comida de los que llamamos héroes, de nuestros agricultores, que si no pueden vender sus productos se ven muy afectados. Entonces, realmente un llamado a que ojalá eso no vuelva a pasar, porque
Sí.
aquí en algún momento alguien diría, no es que están sufriendo los grandes, no, los grandes no sufren. El que sufre es el pequeño productor, el que no puede ser productor, el que si no vendió su cosecha o su carguita de naranja o mandarina o aguacate o cacao o lo que sea, pues no pudo llevar la comida a su casa. Y eso es un tema muy triste, muy lamentable, y sobre todo que se pierda la comida con tantos problemas de hambruna que hay en el mundo. Entonces,
Sí.
a que cuidemos a nuestros cacaocultores y a que les sigamos comprando sus cosechas y a que no volvamos a bloquear las vías. Protestemos de otra manera, pero no, como dijo por ahí alguien, con la comida no se juega.
Ciertamente. Hay otro factor, y ya para cerrar porque el tiempo se nos está acabando, hay otro factor muy interesante en el mundo entero, y es que ¿quién maneja el precio final del cacao? ¿No? A través de un canal internacional como Deutsche Welle, uno ve todo el tema africano, y usted algo decía, es una situación muy difícil. Y realmente las multinacionales, algunas, no todas, pero algunas, imponen una cantidad de cosas terribles y la gente vive muy mal cosechando su cacao. En el caso colombiano, ¿qué se está prohibiendo o cómo se ha establecido ya ese tema del precio, de defender un mercado, de defender un producto en el mercado internacional?
Bueno, nosotros digamos desde que entramos en este mundo de oferta y demanda, el precio está fijado por, digamos, en el caso del cacao en el mundo, hay principalmente dos fuentes. Es la fuente de Bolsa de Valores de Nueva York, que es el referente de nosotros, pero también hay el Bolsa de Valores en Londres. Y digamos, para colocarlo de manera muy sencilla, cuando hay mucho cacao, pues el precio baja y cuando hay poco cacao el precio pues sube. También hay otro factor importante, vuelvo y digo para colocarlo de manera muy sencilla, en el momento en que la gente consume más cacao, pues más necesidades hay. También es bueno precisar que el año inmediatamente anterior con pandemia, el cacao en el mundo, a diferencia de Colombia, es un consumo, digamos, de la élite, es un consumo de lujo. Nosotros en Colombia nos lo consumimos muy baratico y es un consumo de la canasta básica familiar, pero en el mundo no es así. El consumo en el mundo, ¿qué pasa? Pues un regalo bueno va con chocolates y los chocolates valen. Y resulta que el año pasado, ¿qué nos pasó? Nosotros teníamos colonizados a unos mercados muy importantes, principalmente los asiáticos y los mercados europeos. Pero ¿por dónde empezó el COVID? Por el Asia y después por Europa. La gente dejó de consumir chocolates y ese es un tema que lo estamos viendo ahora. ¿Y por qué dejó de consumir chocolates? Porque al igual que en Colombia cuando nos llegó aquí, pues ¿qué era más importante? Una botella de alcohol, una botella de gel, un tapabocas, unos guantes, un montón de cosas que eran elementos básicamente para salvar vidas. Entonces digamos que los mercados del mundo y no solamente de cacao, sino todos se vieron un poco afectados. Sin embargo, digamos que el cacao ha mantenido una competitividad y un precio importante, pero para resumir esto y para
Sí.
contar su pregunta, el precio obedece a la oferta y la demanda de que pase en el mundo. Y nosotros en Colombia somos tomadores de precios. Los africanos producen el 75% del cacao del mundo. En el mundo se producen casi 5 millones de toneladas. Hay un país que se llama Costa de Marfil que produce 2 millones de toneladas. Y nosotros solamente el año pasado, en la máxima producción histórica, produjimos 63.416 toneladas. Entonces, todo lo que pasa en África nos afecta y nosotros
Claro.
simplemente lo que hacemos es buscar que esa oferta de precios y la oferta de precios, la oferta y demanda no nos afecte tanto. ¿Y cómo estamos buscando compensar? Nosotros no podemos hacer nada, ni por el precio de bolsa de valores en Londres o en Nueva York, ni por el precio del dólar, pero sí que estamos haciendo, volviéndonos más competitivos y es produciendo más por hectárea. La productividad sí depende de nosotros, el precio lamentablemente no depende de nosotros.
Bueno, doctor Eduardo, muchísimas gracias por la compañía. Creo que en esta ocasión no tomamos café, nos tomamos un chocolatico, que cae bien de todas maneras. Y pues muchísimas gracias por su compañía y por estas buenas cosas que nos trae el cacao y que tiene una proyección bien interesante para que Colombia siga siendo ese país del mejor cacao del mundo. Y así será. con ese sabor familiar, con ese sabor del terruño, con ese sabor tan bonito que tenemos nosotros los colombianos cuando queremos hacer las cosas bien. Don Eduardo, muchísimas gracias.
Carlos, como siempre, un placer hablar y sobre todo muchas gracias por permitirnos visibilizar a nuestros cacaocultores, los verdaderos héroes, los que siempre le han puesto el pecho al invierno, al verano, la falta de días, a la pandemia. Y esperemos que no tengan que afrontar más paros porque los directamente afectados son ellos. Entonces, todo nuestro respeto para nuestras familias cacaocultoras. Por ellas trabajamos y nos sentimos muy orgullosos de ser sus representantes.
Bueno, y a todos nuestros televidentes, oyentes y seguidores, pues muchísimas gracias por su compañía y los invito a que el próximo miércoles sigamos hablando de estos temas del campo desde otra visión. Será un gusto poder compartir con ustedes este último café. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.